Buenas tardes, queridos amigos. Otro viernes más de 1 a 2 con Ingenio al aire. Bienvenidos. El día de hoy nuestro tema será posgrado para ingenieros. Y nuestro principal invitado será el doctor José Antonio Pausán. Ya les comentaremos un poco más de él y del tema que vamos a trabajar. El día de hoy dirigimos Claudia Zapata y Amy. ¿Cómo estás, Amy?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Claudita? ¿Cómo estás? Me presento. Soy Amy Montenegro, coordinadora de comunicaciones del Departamento de Ingeniería. Y bueno, hemos venido a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Para los alumnos de nuestra universidad, de otras universidades, para los profesores,
JP, para los egresados.
Para los egresados, sobre para que se animen, porque algunos se quedan con el bachiller y ahí nada más, ¿no? Entonces, este tema del posgrado, espero que les convenga y que le presten atención. A ver, yo terminé en el 2007, ¿no? Luego ya uno se titula y, bueno, luego he hecho mi maestría de doble grado en gerencia social. ¿A ti cómo te fue, Claudito? Cuéntame, porque tú andas justo.
Yo, la verdad, cuando terminé ingeniería, lo que primero que piensas para ingeniería es, bueno, voy a trabajar, ¿no? Tu aspecto profesional. Entre que piensas titularte, creo que titularte es más para los ingenieros civiles que necesitan el título para algunos proyectos. Pero en el caso de mi área, ingeniería informática, no queda muy claro que necesites título porque no te exigen para trabajar, colegiarte ni nada de eso. Entonces, la mayoría de ingenieros en realidad empieza a trabajar, se certifica. Y pierde un poco el tema académico. Entonces, en mi época, ahora ya lo veo más claro, pero en mi época yo terminé la universidad en el 2003. Recién esto de estudiar posgrado se metía un poco más en la cabeza de la gente. ¿No? Salías de la universidad y lo principal era trabajar y certificarte en distintas herramientas.
Claro.
Pero eso de pensar en una maestría, en un doctorado, todavía era como algunos lo hacían. Todavía no mucho. Podías ganar plata en el mercado. Incluso hacer una maestría en ingeniería era como no era común, en al menos en informática. Va a ser maestría, empezó lo de los MBAs un poco esto. Entonces era un poco lejano. Ahora, como yo me dediqué a la academia, estaba un poco más cerca de acá y hice mi maestría en ciencias de computación, que era en esa época. Ahora es la maestría de informática y ya José Antonio nos va a explicar un poco más de las maestrías. Y bueno, y después he entrado al doctorado en ingeniería, pero porque soy básicamente profesora, ¿no?
Claro.
Exacto, porque no posiblemente no le vería la opción si es que estuviera trabajando en una empresa.
Claro.
Frente a otros países donde la situación es distinta, ¿no? Con el pensamiento del doctorado.
Ahora, yo tengo muchos amigos, ¿no?, que han estudiado ingeniería. Bueno, yo soy periodista. Muchos amigos que han estudiado ingeniería y no les interesa, en realidad, no hacer un posgrado en ingeniería, sino más bien un MBA, ¿no? ¿Por qué está sucediendo eso, tal vez?
Por el tema empresarial, ¿no? O sea, incluso algunos te dirán que hasta terminar la universidad es un poquito porque veamos startups y ahora hay mucho de moda, pues, ¿no? Zuckerberg, Bill Gates, ¿no? Dices, no, pero ellos no terminaron la universidad.
Sí, se usan mucho como referencia, ¿no?
Claro,
¿verdad?
Pero son gente que tiene habilidades, pues, que no todo el mundo tiene.
Claro.
Porque ellos suman habilidades técnicas y habilidades sociales que los han hecho exitosos. Pero no es que todo el mundo nazca con esas habilidades y oportunidad, además, ¿no? Porque también es una cuestión de oportunidad. Entonces, terminar la universidad no es malo. O sea, que ellos hayan salido son dos.
Eso es un logro, ¿no?
Son dos o tres personas, pues, de millones. No son todos, ¿no? Si fueran todos, nadie viene a la universidad. Y lo mismo ahora se exige a nivel de posgrado, ¿no? Ahora hay un tema en el Perú. Se va hacia las maestrías, de moda los MBAs,
sí,
¿no? Porque nuestras carreras, pues, son antiguas, ¿no? No solo en nuestra universidad, sino en otras. Incluyen temas de gestión que son necesarios en cualquier especialidad. Entonces, como para complementarlo, haces el MBA. Pero realmente con las acreditaciones, muchas carreras hemos visto y se los ha solicitado que hayan temas de gestión en las especialidades.
Claro, pero también
son transiciones, ¿no?
Los alumnos no están informados tampoco mucho, ¿no? Para eso es este programa, para saber que acá hay varias maestrías, que hay acreditaciones,
exacto,
que tenemos alianzas con universidades del extranjero, que, exacto, uno puede hacer una doble titulación. Es más, que cuando estás estudiando tu pregrado puedes ir avanzando con la maestría, ¿no? Esto ya creo que lo conversamos mejor con nuestro invitado. José Antonio Pausán, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
un poquito voy a hacer un resumen de, sí. De José Antonio. Si se me escapa decirle como normalmente le digo Toño normalmente, pero somos amigos mucho tiempo, hace muchos años. Él es profesor principal del Departamento de Ingeniería, es doctor en Ingeniería Informática y máster en Ingeniería de Software por la Universidad Politécnica de Madrid. Él es ingeniero informático de la PUC, se bachilleró aquí y también sacó su licenciatura. Recuerdo que lo fastidiábamos mucho con el tamaño de su tesis.
¿Sobre qué fue tu tesis?
Uy, es que el nombre era tan largo.
Era súper largo.
En el principio, para resumirlo, era una aplicación orientada a ingeniería civil. Justo okay. Mi asesor es un ingeniero civil. Y digamos fue mi usuario y fue el que me asesoró en hacer esta tesis, ¿no?
Y bueno, y él trabaja básicamente áreas de investigación de ingeniería de software e interacción persona-computador, ¿no? Esa es la trayectoria así en resumen de José Antonio.
Bueno, y he sido profesor de Claudita.
Hasta ahora. Sí, hasta ahora. Es mi asesor de tesis doctoral. Sí. Entonces, sigo sufriendo de él. Sí.
¿Cómo ven ustedes, ambos, ¿no?, que son profesores, a los alumnos? ¿Los ven con ganas de terminar la universidad y llevar una maestría? Porque, como decías, Claudia, antes era un poco más difícil. Ahora hay un poco más de facilidades. Hasta la misma universidad te da facilidades. Hay fondos, convocatorias de becas. ¿Ustedes ven a los alumnos involucrados, con ganas de estudiar un poco más, de hacer una maestría, un doctorado?
Bueno, en principio, antes creo que no era tan fácil llevar una maestría como lo es ahora, ¿no? Ahora hay la misma universidad tiene una gran oferta de maestrías y creo que todas las ingenierías tienen una maestría, todas las ingenierías que tienen en pregrado hay una maestría y bueno, está el doctorado en ingeniería que de alguna manera ya si alguien quiere dedicarse a la investigación, pues puede continuar hacia el camino hacia el doctorado. La otra oportunidad que hay para los alumnos de nuestra universidad, de la PUC, es que ellos pueden adelantar cursos de maestría estando en el pregrado. Entonces, pues, mediante el mecanismo de articulación vertical. Eso quiere decir que un alumno se puede matricular a un curso de la maestría y se le reconoce como un electivo cuando está estudiando su pregrado. La ventaja es que también paga el curso a su escala actual, ¿no? Las maestrías generalmente es una escala única y es mucho más caro.
Es quinta escala directamente,
sí,
claro.
Es lo que denomina escala A, que sería el equivalente a la escala 5 en pregrado. Y si ingresan a la maestría, pues ese curso ya lo llevó, ya no tiene que estar por ningún proceso de reconocimiento, revalidación, porque finalmente ya lo llevó. Entonces, pueden adelantar hasta un semestre, un ciclo.
¿Y a partir de qué ciclo lo pueden hacer?
Es a partir del octavo ciclo.
A partir del octavo ciclo puede avanzar un poco.
Puede avanzar. Ahora, hay ciertas acciones, quiere estar, si no me equivoco, en medio superior, tener un buen rendimiento académico, claro. Pero bueno, tiene que hacer una solicitud, que bueno, es digamos el trámite normal que uno hace si uno quiere llevar un curso en otra unidad, ¿no? Pero en principio, antes nuestras maestrías mucha más gente de fuera de la universidad. Ahora, de alguna manera, ya hay más gente dentro de la universidad, sobre todo porque las mismas maestrías ya están articulando a grupos de investigación del Departamento de Ingeniería, lo cual, de alguna manera, si un alumno está en pregrado y participa en un grupo de investigación, pues es natural que quiera ir a la maestría, ¿no? Es un poco la idea. Y también lo otro, ¿no? La moda esta de que la gente se quiere ir a MBA. En realidad también es un poco un contexto a nivel de país, porque en otros países, por ejemplo, un profesional muy bueno en ingeniería que sepa que no va a la gestión, por ejemplo, en el caso de software, un desarrollador de software excelente, pues en una empresa puede estar ganando mucho más que un jefe de proyecto. Entonces, ahora lamentablemente, aunque eso es lo bueno, es que ya está cambiando, pues siempre el jefe de proyecto gana más, pero es como una, puedes decirlo, como un carro, ¿no? Hay diferentes piezas y cada una es importante, ¿no? A veces puedes decir, sí, el motor es más importante, cosas así, pero en realidad todos son importantes. ¿Y qué pasaría también si todo el mundo se dedica a la gestión? ¿Quién va a hacer realmente las cosas de ingeniería, ¿no? Entonces, pero digamos que eso ya está cambiando. Cuando he tenido conversaciones con gente, digamos, colegas, pues parece que ya se está dando ese cambio de que realmente a un muy buen profesional en ingeniería, que de repente su perfil no es de gestión, pero es muy bueno en su área, pues se le reconozca a nivel de sueldo y por qué no continuar en ese campo, ¿no?
Gracias, Toño, por la respuesta. Vamos a seguir ampliándola y algo que por primera vez experimentas es el corte estirano. Vamos a un corte y continuamos.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Puc, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona Puc.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en Estoy Verde, todos los martes de 1 a 2 de la tarde, por Zona Puc. Estoy Verde.
Buenas tardes, queridos amigos, son la 1:18, estamos de regreso con Ingenio al Aire. Hoy día nuestro invitado es el doctor José Antonio Pausán, director de la Escuela de Posgrado de la PUC, quien nos ha venido a hablar sobre el posgrado en ingeniería. Antes de irnos al corte, mencionábamos el cambio que a la visión de la zona sobre llevar un posgrado. Habíamos un poco conversado él y yo sobre el tema de cómo nos motivamos para estudiar un posgrado, cómo se motiva hoy día a las personas para estudiar un posgrado. José Antonio, cuéntanos, ¿qué tipos de estudios ofrece la escuela de posgrado?
Bueno, en primer lugar, si nos centramos en lo que corresponde a los posgrados en ingeniería, pues bueno, puedo citar los posgrados que tenemos, las maestrías, que es la maestría informática, ingeniería biomédica, ingeniería de control de automatización, ingeniería de las telecomunicaciones, ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica, la maestría en procesamiento de señales e imágenes digitales, y espero no haberlo olvidado de ninguna, porque creo que me falta alguna, que no sé si mencioné, una maestría en energía mecánica, ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica, ingeniería de soldadura, ingeniería de ciencias de los materiales. Y bueno, esas en principio son las maestrías.
Las maestrías. Y existe, recuerdo que alguna vez te hemos consultado en la especialidad, porque existían también, además de las maestrías, los programas de especialización, las titulaciones, diplomas, ¿tienen también?
Bueno, en principio, todo lo que son los... uno cuando estudia el primer año obtiene puede solicitar y se obtiene automáticamente un diploma posgrado en la maestría. Sin embargo, también hay opciones de forma continua, ¿no? Tener alguna diplomatura. En principio, siempre me gusta dar la diferencia entre qué es una diplomatura, un diploma frente a una maestría, ¿no? La diplomatura, pues, finalmente es un programa que te especializa en un determinado, en una determinada área para poder ejercer o mejorar tu desempeño laboral o en tu profesión. Pero en una maestría, pues aparte de enfocarte en un tema y profundizar sobre el tema, pues de alguna manera también te da otras competencias, ¿no? Iniciarte como investigador, el poder tener también una visión crítica sobre estos nuevos conocimientos, este nuevo enfoque o digamos esta profundización teórica, porque finalmente uno tiene que hacer un trabajo de investigación, bueno, según la nueva ley universitaria hay que hacer un trabajo de investigación, que en el caso de la escuela puede ser a través de un formato como tesis o puede ser como un artículo publicable. Pero de alguna manera no se llega a un aporte al conocimiento, porque eso finalmente es un doctorado, ¿no? Claro. Que es, digamos, el nivel más alto a nivel de investigación. Pero de alguna manera se hace un trabajo académico que sería un aporte, obviamente limitado, ¿no? Como una tesis doctoral.
Ahora, nos estabas contando que hay más de unos 80 programas de posgrado.
Exactamente.
¿No? ¿Eso cómo nos sitúa a nivel nacional e internacional en temas de posgrado? ¿Qué quiere decir? ¿Que nuestra universidad está ofreciendo una gran variedad académica en este ámbito para las diferentes personas interesadas?
Por supuesto, la oferta académica es bastante amplia en nuestra universidad. Va desde maestrías que son enfocadas en un área, como en el caso de la ingeniería, pero también se ofrecen otras que son más interdisciplinarias, que en el cual un ingeniero podría optar de alguna manera, no necesariamente especializarse en su área, ¿no? Además de los MBAs que todo el mundo quiere usar porque quiere ser gerente. Bueno, depende también uno cuál va a ser su... hacia dónde va, orientar su desempeño profesional, su carrera, ¿no?
En cuanto cambia el mercado, me imagino que también cambia eso, ¿no? Lo que mencionabas, ¿no, Toño? Uh-huh. El tema de lo que yo veía, por ejemplo, algunas personas egresadas de nosotros que son excelentes desarrolladores, son uh-huh. programadores, ¿no? Uh-huh, sí. Y son excelentes, son muy hábiles. Creo que nadie podría hacer su trabajo tan bueno como uh-huh. lo hacen ellos. Pero acá en el Perú, por ejemplo, se tiene la idea que el programador es como el recién egresado. Un técnico, entonces se le paga poco. Pero hace poco vino justo un compañero mío que ha sido exalumno de Toño también, que trabaja en Estados Unidos, y él es programador. Su cargo uh-huh. es programador y gana muy bien, y posiblemente gane más que otro, como dice Toño, que, uh-huh. que algunos cargos directivos, porque su nivel de experticia en el tema uh-huh. es alto. Entonces, y obviamente tiene posgrado, en este caso tiene doctorado, ¿no? Sí. El mercado también nos va a llevar a exigir mejor especialización, y por lo tanto no solo MBA, sino precisamente estos programas especializados, ¿no?
Exactamente, orientados más a ingeniería, ¿no? Digamos al área específicamente, ¿no? Que la verdad que es el caso de José Bayocchi.
José Bayocchi, sí.
Y bueno, Rosalba Gallardo, que las dos trabajan en también. Intel, que están en muy buenos puestos. Pero aparte de esta opción de cómo de profundizar en un tema, también es bueno saber que, bueno, existen otras opciones, como les decía, las maestrías interdisciplinarias. Y justo de alguna manera estuve revisando la información de en qué otras maestrías de alguna manera los ingenieros postulan, ¿no?
Claro.
Yo he sacado, bueno, he revisado los datos de los postulantes del último proceso de admisión, que ha sido el 2015-1. Bueno, hay un proceso ahora a mediados de año, pero es muy limitado, con muy pocos programas. Pues bueno, porque eran los ingenieros, no solamente de nuestra universidad, sino de todos los postulantes que se han presentado en nuestra universidad. Pues bueno, se han presentado a la maestría en Ciencia Política y Gobierno, a Derecho de la Empresa, Desarrollo Ambiental, bueno, en parte de lo que es Ingeniería Ambiental, bueno, es un área interdisciplinaria esa maestría, incluso a Economía, a la maestría de Estadística, que de alguna manera tiene sentido una maestría de Estadística si uno finalmente quiere hacer cosas desde el punto de vista de ingeniería y formalizar y hacer más análisis de datos y cosas, pues bueno, una maestría en Estadística es la mejor, una muy buena opción. La maestría en Física Aplicada, Gerencia Social, que Imi...
Sí, en mi maestría hay muchos ingenieros. Yo me sorprendí cuando, ¿no? Hace 2 años, habrá unos 7 ingenieros, ¿no? Para hacer una promoción, 7 ingenieros, y todos son de fuera, de la Uni, de San Marcos, ¿no? De diferentes universidades.
Sí, y que de alguna manera es eso, aplicar la... dentro de tus conocimientos.
Y es totalmente enriquecedor, ¿no? Ver diferentes puntos de vista de diferentes profesionales.
Exactamente, es una maestría interdisciplinaria muy interesante. Luego, gestión de los recursos hídricos, que es una maestría interdisciplinaria. Hay una que es de educación, que algunos informáticos llaman, que es la de integración e innovación educativa de las tecnologías de la información y la comunicación. Luego, la maestría en matemática aplicada. Política y gestión universitaria, bueno, se supone que los ingenieros que de alguna manera se están metiendo a la parte de educación en universidades, pues es una maestría adecuada a eso. Después, la regulación de los servicios públicos, regulación, gestión y economía minera, y una maestría que es, digamos, del anterior jefe de departamento de ingeniería, es, lo tengo que mencionar porque si no me va a decir que no.
¿Y la de transporte, me parece?
No, es... Perdón, me estoy equivocando.
La de innovación. La maestría de innovación.
La maestría de gestión y política de la innovación y tecnología. Es una maestría que se considera, es interdisciplinaria, pero digamos tiene un componente, son temas que pueden ser de muy mucho interés para los ingenieros.
Yo llevé algunos cursos de una maestría que no es de mi área, que es la de la maestría de cognición. Éramos dos ingenieros, ¿no? Sí. Del doctorado, los dos. No éramos de la maestría, sino del doctorado. Y habíamos ido a llevar cursos allá.
¿Y qué tal te fue?
Súper interesante y enriquecedor. Uh-huh. Y además porque uno, contrariamente a... Uno piensa, ¿no? Mi área, ingeniería, no tiene nada que ver con humanidades, no tiene nada que ver con ningún área de humanidades. Y muchas de las técnicas de este curso y las formas de plantear eran totalmente aplicables a ingeniería. Incluso recuerdo que para explicarles un proceso cognitivo, usé un tema de ingeniería de lo que enseño como profesora ahí, y era gracioso encontrar tantas coincidencias, y fue súper enriquecedor para ver la investigación desde otro punto.
Que es un poco también lo que fomenta la escuela, ¿no? Aparte de lo que es la escuela de posgrado, ¿no? Hablamos de articulación vertical, ¿no? El enlace del pregrado al posgrado, pero también está la articulación horizontal. Y de alguna manera alguien de un programa puede llevar SOS de otra maestría. Sí. Lo cual es bueno porque en el caso de Claudia, que es desde el punto de vista del doctorado, pues a veces para hacer tu investigación es bueno no cerrarte solamente en tu área, sino ver de repente en otra área se usan unas técnicas que te podrían apoyar, como en el caso de Claudia, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es bueno ver otras, no cerrarse depende del área, bueno, usando electivos, pues llevar cursos de otra maestría, ¿no?
Ahora, para muchas personas que terminan la universidad y que tienen ganas, ¿no?, de hacer una maestría, para muchos puede parecerles muy caro, por ejemplo, hacerlo en nuestra universidad, porque contábamos, ¿no?, que de frente te ponen en lo que es categoría, en quinta categoría, en pregrado, que es categoría A. Pero lo que la gente no sabe es que también hay muchos fondos, muchas convocatorias, tenemos acá una unidad de becas, hay otras instituciones que te apoyen, y hay muchas maneras de poder hacer y lograr hacer tu maestría. ¿Puedes contarnos un poco de eso?
Sí, bueno, hay varios fondos que maneja internamente la escuela, después en un momento les comento los fondos externos que hay. En los fondos internos, por ejemplo, a los primeros alumnos, pasado el primer semestre, los mejores alumnos pueden postular un fondo que se llama Aristóteles, y se les reconoce, dependiendo del caso, el 100% de los derechos académicos, o el 50%, dependiendo del caso. Por ejemplo, si uno está estudiando y presenta un artículo y tiene que ir a una conferencia, pues hay un fondo que se llama Marco Polo que ayuda a que los estudiantes puedan viajar. Luego, en el caso de doctorado, está la beca Huiracocha, que es una beca que incluye, digamos, todo el pago de los derechos académicos más una subvención mensual. Que es en el caso de conocemos a Freddy, que está en becado de la cocha de ¿cómo se llama?, el doctorado en ingeniería. Y otros fondos también hay, bueno, los fondos que también da uno en la escuela, que estamos trabajando en conjunto con la DGI para ver cómo vamos a fusionar fondos, pero hay fondos, por ejemplo, para apoyo al desarrollo de las de tu investigación, ¿no?
Investigaciones,
sí. En el caso de la DGI es el PAI. Y en el caso de la escuela es el Fondo Galileo, ¿no? Digamos, estamos trabajando a ver cómo vamos a trabajar en conjunto este tema, siendo de posgrado. Entonces, esos son algunos de los fondos internos. Y bueno, existen otros fondos externos que se manejan. Incluso hay los programas mismos. Si tiene una cantidad de alumnos en base a su presupuesto, puede otorgar internamente becas.
Bueno, Toño, nos vas a detallar mejor el tema de los fondos externos de regreso del intermedio. No se olviden nuestro Facebook Ingenio al Aire.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para gente se refresca.
Y una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juanques.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Sonapu.
Contenido.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de muchos de los profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú?
Colombia es el país anfitrión de PELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. no puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felapax2015.com.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de los profesores de la universidad?
Eso.
Las frases célebres de muchos de los profesores de la Universidad Católica del Perú se encuentran archivadas por un grupo de jóvenes quienes nos las muestran de una forma muy divertida e irónica a través de su blog, frasespuc.blogspot.com. Este singular espacio ha sido catalogado como uno de los mejores blogs relacionados a la universidad e incluso ha recibido congratulaciones de los mismos profesores mencionados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Estamos de vuelta en nuestro programa Ingenio al Aire. Como les decía Claudia, no olviden revisar nuestro Facebook y darle un like. Búsquenlo como Ingenio al Aire. También tenemos teléfono de cabina. Pueden llamar al 226-20-626-2000, anexo 5420, para poder hacerle cualquier consulta a nuestro invitado José Antonio Pausán, con quien estábamos conversando un poco sobre las convocatorias, las diferentes maneras de ayuda económica que da la universidad para que alguien entusiasmado que quiera desarrollar más sus estudios pueda lograrlo, ¿no?
Háblanos de las convocatorias externas, Toño, que es lo que faltaba.
Bueno, sí, faltaba eso. CITEC hizo una convocatoria hace un par de años para que los programas de maestría a nivel nacional postulen, y los que ganaban esta convocatoria, pues lo que daban era un financiamiento para que 15 alumnos puedan estudiar la maestría a tiempo completo, y aparte de eso, pues además de cubrirles los derechos académicos, pues una subvención, digamos, casi es darles un sueldo, pero es una subvención, claro, mensual, para que puedan vivir sin tener que trabajar y dedicarse enteramente a la maestría. Entonces, en esta convocatoria, 7 programas resultaron beneficiados. Programas de ciencias, programas de posgrado en ciencia e ingeniería. Y bueno, ya hay 15 alumnos en cada programa. En algunos, aparentemente, bueno, no se cubrieron las plazas por la convocatoria. Y este programa lo han renovado y creemos que va a ser renovación frecuente de esos programas. Es el acuerdo que se ha quedado con CITEC. Bueno, obviamente en base a las evaluaciones, ¿no? Hay que presentar, siempre cuando es una institución del Estado, hay que presentar informes y, bueno, toda la parte formal. Pero la idea es que se ofrezcan esas becas anualmente o en un periodo de 1 o 2 años, dependiendo de los grupos. Y la segunda convocatoria, bueno, ya pasó, estamos ya terminando el proceso. Pero bueno, la idea es que los siguientes años también haya. Y las condiciones en general es que sean la máxima, hay una edad límite que es de 27 años para postular.
Ya no puedo ya.
Bueno, sí.
Yo tampoco.
Bueno, menos. Entonces, pero bueno, la idea es que haya un crecimiento, o sea, hay una inversión importante del Estado, que es muy bueno resaltar, de que de alguna manera estamos formando capital humano para nuestro país, lo cual es bueno. No solamente es nuestra universidad la que tiene estos beneficios de estos programas, sino también hay otras universidades en el país que también cuentan con programas en ciencia e ingeniería que ofrecen esto, digo, porque es bueno ver que hay otras opciones. Claro. De repente no es una maestría que tengamos nosotros, pero sí en otro lugar que pueden estudiar, ¿no? E incluso en provincias, universidades muy buenas, pues también están ofreciendo esas becas. Es entrar, digamos, a la página de CITEC y ver qué convocatorias hay. Y bueno, las maestrías que han ofrecido y siguen ofreciendo es la de ingeniería civil, a la ingeniería mecatrónica, la maestría en ingeniería y ciencia de los materiales, la de gestión política de la innovación y tecnología. Esta diferencia de solicitar que uno esté a tiempo completo, pues en la maestría de gestión y política de la innovación y tecnología, el alumno puede trabajar, se le da una subvención, es menor a los de tiempo completo, uh-huh. pero les cubre los derechos académicos, lo cual es una opción muy, muy interesante. Y bueno, en el caso de las ciencias, pues bueno, hay otras maestrías que a lo mejor le podría interesar a la ingeniería, es la maestría en física, la maestría en química, son las otras dos maestrías que ofrecen becas. Y espero no olvidarme de alguna.
Ahora, hay otro tema muy importante que puede inducir o puede motivar a los alumnos hacer una maestría, por ejemplo, acá en la universidad, es que tenemos alianzas y convenios con otras uh-huh. universidades de prestigio uh-huh. y hasta puedes hacer un doble grado, ¿no?
Exactamente, hay el componente de internacionalización es fuerte en la escuela. En principio vamos desde, digamos, el convenio más básico. A nivel internacional, yo voy a hablar en general, ¿no? O sea, primero, internacionalización a nivel de profesores. Realmente todas las maestrías tienen ese componente de invitar profesores de afuera. De alguna manera es bueno porque da una visión del estado actual sobre, digamos, el programa de maestría. No es una visión localista, sino una visión más global. Uh-huh. Entonces hay invitados, digamos, de todas partes del mundo que vienen a las diferentes maestrías, no solamente de la ingeniería, sino de toda la escuela. Uh-huh. El otro componente a nivel de estudiantes es hacer una estancia en otra universidad, de repente un intercambio. No es muy difundido porque de alguna manera la mayor cantidad de estudiantes pues son están trabajando, entonces dejar su trabajo por un tiempo, ajá, no suele querer, pero está abierta la opción porque la universidad tiene redes con universidades importantes, forma parte de redes en las cuales participan universidades importantes. Y lo otro que es mucho más atractivo son los dobles grados, los dobles uh-huh. titulaciones. Hay maestrías que ofrecen una doble titulación. Y en principio, bueno, hay de estos convenios hay diferentes modalidades. De repente en algunos el alumno tiene que estar un semestre en la universidad de digamos, en la universidad donde quiere ir. En otros tiene que estar por lo menos en un año, ¿no? Entonces, de las de ingeniería, maestrías que tienen acuerdo de doble grado es la de procesamiento de imágenes y señales digitales. Creo que es con la Universidad de Nuevo México. Hay un grupo de maestrías que tienen con la Universidad de Ilmenau, Técnica de Ilmenau de Alemania, uh-huh. que es la maestría de Ingeniería Mecatrónica, Control de Automatización, Ingeniería Mecánica, y alguna otra, no me acuerdo.
Ir, claro.
Espero que no los directores no me llamen para reclamarme después porque no los he mencionado. Y bueno, si me acuerdo, se los digo en ese momento. Y en el otro caso, la maestría de informática. Me decía Claudia, también yo soy el director de la maestría de informática, también. Así tengo que
hacer. Tiene que hacer su cherry.
Y bueno, tiene dos convenios actualmente: una con la Universidad Politécnica de Cataluña, de España, y una con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y estamos trabajando un convenio de doble grado simultáneo, que no lo puedo decir hasta que salga.
En general, los programas constantemente están analizando estos convenios de internacionalización, sí. ¿no? Yo creo, bueno, como profesora también de la maestría de informática que menciona Toño, nosotros constantemente vemos con qué se puede hacer o qué se puede, con uh-huh. qué se puede beneficiar a los alumnos. Uh-huh. Y en este caso, los otros programas también hacen un constante trabajo de, uh-huh. de internacionalización en favor de los alumnos. Uh-huh. ¿Cómo son los requisitos para una internacionalización? ¿Son diferentes en cada programa?
¿Los requisitos para los estudiantes para postular?
Ajá, sí.
Bueno, por lo general, el criterio que se toma si alguien quiere estudiar, pues bueno, no son dobles grados simultáneos, sino el alumno tiene que hacer una estancia en otra universidad. Pero generalmente los convenios es que el alumno, el comité directivo de la maestría, el cual forma parte el director de la maestría, evalúa al alumno, si tiene un buen rendimiento académico, sí. se propone ese alumno a la universidad con la cual se tiene convenio, ¿no? Por ejemplo, en el caso, para que puedan entender, por ejemplo, en el caso de la maestría informática, si un alumno quiere hacer obtener el doble grado con la Católica Valparaíso, primero se ve el valor del expediente, aquí con el comité directivo de la maestría, y luego se propone al equivalente de la Universidad Católica del Paraíso si está de acuerdo que esta persona vaya a hacer el doble grado. Entonces tiene que haber, por los convenios generalmente hay esa evaluación, ¿no?
Hay un proceso de selección.
Exactamente, hay un proceso de selección. Bueno, de alguna manera es razonable, porque la idea es tampoco que vaya cualquier alumno. Acuérdense que también es, si alguien va,
claro,
aquí,
es un beneficio, ¿no?
Es un beneficio, entonces tiene que ser, es limitado también, porque no es que todos vayan a ir. Bueno, también ahí el problema es que de alguna manera es la parte económica, ¿no? El alumno tiene que dejar de trabajar para poder ir.
Yes, claro.
Lo otro es, tiene que seguir pagando los derechos académicos, claro, para poder ir, tiene que pagarse los estudios. Pero de alguna manera hay un apoyo, que es el de las becas Marco Polo, perdón, el fondo Marco Polo, que de alguna manera hay un apoyo mayor, que es aproximadamente, si no me equivoco, de 6.000 o 7.000 soles, para aquellos que quieran hacer una estancia en otro país, ¿no?
Claro.
Que bueno, también hay que ver el qué país, ¿no? Si fuera en el caso de Chile, es casi un poquito más caro que Perú.
Pero no hay mucho problema.
Claro, pero por ejemplo ir a España ya es mucho más
caro.
No,
claro, si te vas, ¿no?, a Europa, olvídalo.
Exactamente. Entonces, eso puede, afectar un poco, pero también hay otras opciones en otras maestrías y por lo que he conversado en algunos otros programas. Ahora que está tan de moda las tecnologías de la información aplicada a la educación, pues se podría, por ejemplo, trabajar con alguna universidad que ofrezca el curso online y ya no tenga que ir el alumno, sino estudiar a distancia, ¿no? Claro que ahí también el problema es, a mí siempre me gusta, bueno, yo estoy en el extranjero y eso de ir a un país a estudiar, pues no solamente desde el punto de vista de conocimientos, de aprendizaje académico es bueno, sino también desde un punto de vista personal, ¿no? Claro. El ir a otro país, el comparar tu cultura con la cultura donde estás viviendo, aprendes muchísimo a conocer la otra cultura, a ser más tolerante, a entender la realidad de otro país, compararlo con la tuya. Entonces, ese componente se podía perder, ¿no?
Claro. En el sentido,
porque no estás viajando a ese país. Pero bueno, es una buena opción, ¿no?
Y a ver, por ejemplo, un alumno, bueno, o cualquier persona que quiere estudiar una maestría, por ejemplo, en nuestra universidad, dentro de toda esta gama que ofrece la escuela de posgrado, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir? ¿Dónde se puede informar?
Bueno, en principio la información está disponible en la página web de la escuela, que es posgrado.pucp.edu.pe. Si no hay mucha información, en principio ahí está también información de quién es el director, quiénes son los miembros del comité directivo, los profesores de la maestría, entonces se pueden contactar directamente con él. O en todo caso, si tienen alguna duda, me pueden escribir también a mi correo, yo puedo derivar la consulta hacia el director o a la maestría correspondiente, ¿no? Pero digamos, la página web está toda la información.
¿Tu correo es?
japousang, japowsang@pucp.pe.
Una consulta, que siempre te la hemos hecho de broma, ¿no? Los que ya hemos terminado la maestría de informática, les solemos decir a Toño, oye, pero si yo estoy sacando este convenio, yo también quiero sacar mi doble título. ¿Alguien que ya terminó la maestría puede luego beneficiarse con estas cosas o ya tienes que estudiar otro programa?
Bueno, sí, lo que pasa es que depende del convenio. Por lo general no se puede, porque si uno ya obtuvo el grado, no se podría, en principio no se podría, porque uno cuando entra a ese programa de doble grado está, tiene de esos, dentro de sus 2 años de estudio hay una, hay que ir al otro país a llevar otros cursos y aparte hay una cotutela, es decir, hay 2 asesores de tesis, uno en cada universidad que de alguna manera revisa el trabajo y eso es lo que le damos validez al trabajo.
El trabajo, claro.
Y algo que siempre me gusta aclarar, que a veces puede haber confusión, es cuando uno va a un programa de doble grado, no es que tenga 2 títulos de maestría, no, es realmente... Es una doble certificación. ¿Qué significa eso? Que es un programa que te da doble certificación, pero en principio es como si tuvieras los 2 títulos pegados. Es decir, no es que hayas hecho 2 maestrías, pues si son 2 maestrías, pues tienes que hacer 2 veces una, o sea, una maestría de una cosa, una maestría en otra cosa. No, acá has hecho un programa en el cual te dan doble certificación. Por ejemplo, si sacaras el grado de acá de la universidad, de la PUC, y obtienes un grado de, por ejemplo, en la Politécnica de Cataluña, pues digamos... Puedes, si vas a Europa, el grado de la Politécnica de Cataluña te puede servir porque es el contexto europeo, está dentro del espacio europeo, pero si quieres de alguna manera trabajar y que te reconozcan el grado, pues ya no te serviría el grado que tienes acá de la universidad.
Claro, pero la gente lo pone en los CVs como si fueran dos cosas.
Claro,
¿no?
Pero yo he visto, no, tienes que poner programas.
Sí. He visto CVs donde aparecen los, y tú sabes, porque conoces los nombres de las universidades y sabes que hay a veces convenios, y a veces los programas tienen nombre distinto pues en cada universidad, y ponen los dos nombres de los programas. Pero como tú sabes que hay relación, sabes que está repetido, ¿no?
Claro, ahí lo que tienes que poner en tu CV cuando vas a decir, bueno, he hecho la maestría en, el programa de doble grado en, y tiene los dos grados, pero digamos es un
solo. Pero hay que ponerlo claro.
Sí,
hay que
ponerlo claro, porque ¿no? se puede prestar a interpretaciones.
Si no, lo estás usando erróneamente.
Sí,
¿no?
Exactamente.
Bueno, amigos, vamos a un corte y volvemos con el último bloque de Ingenio al Aire.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Where you been all my life?
Buenas tardes, amigos. Estamos de regreso con el último bloque de Ingenio al Aire a la 1:48. Quería preguntarte, José Antonio, lo que yo había visto un poco, ¿no? Que había cambiado la situación en el Perú. Antes la gente iba a estudiar un posgrado y lo dejaba, regresaba, o simplemente en algunos CVs también uno lee, ¿no? Estudios de maestría, pero no necesariamente el título. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué estrategias se han seguido, no solo en nuestra universidad, pero también debes haber visto hacia afuera? ¿Qué es lo que ha pasado con las maestrías, sobre todo en este camino?
Sí, bueno, en principio, antes de comentar las estrategias, es bueno saber, de repente la pregunta es, ¿en qué momento debo hacer mi maestría, no? Si terminando el pregrado, debo seguir la maestría. Pues bueno, depende, hay varias opciones. En principio... No sé, de repente un consejo es tampoco correr y decir quiero hacer la maestría de una vez, ¿no? De repente teniendo un tiempo de experiencia en trabajando, uno puede decir ok, luego puedo determinar hacia dónde o qué maestría puedo seguir.
¿En qué área, no?
En qué área, exactamente. Ahora, si uno, por ejemplo, si desde el pregrado a alguien le gusta la investigación, pues ahí entonces sí yo aconsejaría directamente ir a la maestría para prepararse hacia el doctorado, ¿no? Pero lo otro es, la idea no es entrar a una maestría, llevar un curso, luego dejarlo, luego, hacer la maestría en 10 años, ¿no? En los 2 años que corresponden, ¿no? Tratar de terminarlo en el plazo posible. En el caso de la escuela sí hay restricciones. Desde el año pasado, los alumnos que entran a la maestría tienen máximo 4 años para terminar los estudios. Con la sustentación de la tesis, más un año adicional que podría darse. antes no era así. Entonces, también es feo decir, he hecho estudios de maestría o soy egresado de maestría, ¿no? Bueno, ahora ya a partir de hace unos años ya no existe el término egresado de maestría, ¿no? O sea, tú ingresas con el grado o no egresas, porque forma parte del plan estudios el haber, digamos, el último seminario de tesis se queda con una nota pendiente y se queda pendiente hasta que, digamos, la tesis esté concluida y aprobada por los tres jurados. Entonces ya hay estrategias para evitar que haya eso, pero bueno, también han ocurrido casos. La maestría informática tiene mucho tiempo, comenzó el 86, uh-huh, justo antes de la creación de ingeniería informática, que fue el 90, que por cierto, 25 años, ingeniería informática que cumple 25 años, así que Claudia, estamos de celebración.
Estamos de celebración.
Este
de
año. Plata. Exactamente.
Y nadie se acordó, creo.
Sí. ¿Cuál es la maestría más antigua acá en la universidad?
Bueno, una de las más antiguas es la de economía, no podría decir exactamente el dato, pero sí. Entonces, como les comentaba un poco, ¿no? En el caso de las maestrías informáticas, gente que ha egresado hace muchísimo tiempo, claro, incluso antes de que yo entrara a estudiar a la universidad, y quiere hacer su tesis. Entonces, claro, un plan de estudios, han llevado un plan de estudios antiguo, entonces es algo que se está trabajando porque no debe ocurrir, ¿no? Entonces, claro. Y al margen de eso, de las restricciones que hay, tampoco es pensar, uy, entonces pues son 4 años. 4 años es bastante tiempo para terminar la maestría, pero si no, como dice, pensar, planificar cuánto tiempo voy a hacer la maestría. Lo más adecuado es hacerlo en el tiempo que corresponde. Y finalmente, de alguna manera el grado puede, bueno, muchos lo hacen también por crecimiento profesional, por una mejor posición, por diferentes motivos que de alguna manera quiera, o lo que es más importante que eso es realmente profundizar en el tema y aprender a iniciarte como investigador, a tener una visión más crítica también en tu profesión, ¿no? Porque eso es lo que te da como plus la maestría, y bueno, en todo caso ahí determina si te quieres continuar con el doctorado y dedicarte como investigador, ¿no?
Los grupos de investigación comentados están muy relacionados ahora a las maestrías. ¿Cómo se da la actividad dentro de una persona que quisiera entrar a una maestría, pero también participar en un grupo de investigación?
Pues bueno, en principio, como hay esa asociación en las maestrías con los grupos de investigación, pues los profesores que enseñan son miembros de esos grupos de investigación. Ajá. Incluso en el caso de ingeniería, hay la ventaja que ahora hay un apoyo por parte del gobierno para todo lo que es ciencia y tecnología e ingeniería. Sí. Entonces los grupos tienen incluso financiamiento, uh-huh, proyectos financiados y que pueden pagar incluso investigadores. Entonces esa es otra opción también de financiar tu posgrado, ¿no? Claro. Es decir, si te interesa un tema, participar en un grupo de investigación y el quien dirige el grupo a lo mejor puede pensar que, oye, te puede contratar o hacer el trabajo de investigación dentro de tu proyecto y te puede, digamos...
Y eso puede ser tu tema de tesis.
También exactamente tu tema de tesis.
Eso está pasando con bastantes grupos de investigación, sí, acá en ingeniería, ¿no?
Claro, sí. Claro, ¿no? Creo que es bueno decirle a nuestros oyentes que lo que uno piensa, ¿no? Normalmente trabaja y en el trabajo además hace la maestría. Entonces, uh-huh, tienes la carga laboral además de todo el tema académico. En cambio, uh-huh, si más bien trabajas para un grupo de investigación, uh-huh, tú... tema de trabajo está íntimamente relacionado con tu trabajo de tesis. Entonces no solamente es bueno porque te pagan un sueldo, sino porque el trabajo además está unido, entonces va a ser mucho mejor tu rendimiento, uh-huh, además, ¿no?
Y algo que sí me gustaría aclarar, que de repente cuando escuchan la palabra grupo de investigación dice, uy, me voy a dedicar a la parte de investigación, me pueden pensar, pero me alejo de mi profesión, de la parte profesional o de la industria, pero no es así, porque si uno trabaja en un grupo de investigación, el grupo de investigación tiene, digamos, está actualizado en los temas, por decirlo, claro, así. Entonces se le puede apoyar a alguien que quiera hacer su tesis, pero sobre todo, por ejemplo, mejorar algo de la empresa donde trabaja, hacer un aporte específico. Entonces puede hacerlo, puede de repente proponer un tema de tesis sobre el tema del grupo de investigación con el apoyo del grupo de investigación, pero enfocado en mejorar algún área de la empresa, algún proceso de la empresa, ¿no? Que eso es lo importante. Y en el caso de las tesis, bueno, dependiendo de las maestrías, pues puede ser una tesis, alguien que trabaja puede hacer una tesis de repente muy académica, de repente una revisión del estado del arte del tema, o directamente como es aplicado, ¿no? Aplicado a su trabajo diario, a mejorar su trabajo diario, porque eso es lo que da la maestría, ¿no? Aparte de especializarte, pues tener esa visión crítica de... sobre todo de saber cómo evaluar tu propio trabajo, que es un poco un tipo de capacidad, de competencia que te forma en la maestría, ¿no?
Claro. En el caso de los de lo que mencionabas de los grupos de investigación, efectivamente en ingeniería hay pues esa versatilidad de que no estamos haciendo investigación básica, sino investigación uh-huh. aplicada, y también hay el componente de innovación. Entonces, no es que uh-huh. se aleje del tema del trabajo en la industria, ¿no? Entonces no habría que tener ese miedo, ¿no? Yo pensaba un poco que a veces si piensas que te vas a venir para acá te vuelves obsoleto, ¿no? Para sí. la industria.
Sí, pero no es así. Al contrario, yo por ejemplo, en el caso directo de la maestría en informática, es muy buena, pero es el...
¿Cuántos egresados tiene la ingeniería de informática, ya que tiene tantos años?
Uf, bueno, ahí sí tendríamos que hacer cifras, pero sí son muchísimos.
Tendría que hacer recuento.
Sí, tendría que hacer recuento. No podía saber, no te puedo decir cuántos tenemos, pero sí es muchísima gente. Sobre todo que hubo momentos en el caso del pregrado de ingeniería informática, había muchísimos gente, porque era la carrera de moda, ahora como que medio que ha bajado, pero aún sigue habiendo mucha demanda desde el punto de vista de la informática a nivel mundial, ¿no? Siendo una de las carreras que más gente necesita, ¿no? Pero como decía, en el caso de las ingenierías, comentaba Claudia, uno como articulación vertical puede llevar cursos en otras maestrías, por ejemplo, alguien de ingeniería en su maestría, bueno, si es que el plan de estudios lo permite, si el espacio electivo generalmente lo hay en todos los programas, uh-huh. por ejemplo, llevar cursos de la maestría de gestión y política de la innovación y tecnología, por ejemplo, uh-huh. ¿no? O por ejemplo, la idea, en la maestría informática se cambió el plan de estudios y estaba orientado un poco a decir, ok, bueno, vas a profundizar sobre un tema, pero de repente podrías hacer a lo mejor un emprendimiento relacionado al tema que investigas, entonces ahí un curso que es de innovación, desarrollo y emprendimiento. Entonces, igual es el apoyo de unidades de la universidad que pueden apoyar en hacer un emprendimiento sobre algo que uno ha profundizado en la maestría, ¿no? Digamos que también es ese espacio, ¿no? De solamente decir somos innovadores, hacer solamente investigación pura y nos alejamos de la industria, no es así.
Claro. En el caso de las maestrías, por ejemplo, de la Escuela de Negocios, las maestrías de Centrum, uh-huh. existen los MBAs, pero también existen estos MBAs aplicados que están sí. relacionados con una especialidad. ¿Cuál es esa oferta en el caso de ingeniería?
Lo que pasa es que en el caso de Centrum, aparte de los MBA, hay los másters especializados, uh-huh. incluso con doble certificación, con EADA es uno de ellos. Hay uno, si no me equivoco, es de operaciones y logística, pero no es que sea una oferta específica para ingeniería. Excepto uh-huh. algunos temas muy puntuales. Por ejemplo, en el caso de tecnología e información, actualmente no lo hay en Centrum, ¿no? Pero si alguien quiere orientarse más a la parte de gestión en una organización, pues definitivamente Centrum es la opción más adecuada, ¿no?
Más adecuada, ¿no? Sí.
José Antonio, finalmente, para ya ir cerrando, ¿algún consejo, algún mensaje que le quieras dar a cualquier persona que quiera acá entrar a la Escuela de Posgrado de la Católica, tenga que sepa bien qué va a estudiar, no sé qué cosa le quieres decir?
Bueno, en principio es la información está disponible en la página web, uh-huh. como decía, en posgrado.pucp.edu.pe. Ahí está toda la información. Antes de postular a cualquier programa, de repente el nombre les puede parecer muy bonito, piensen que es afín a lo que están pensando, es ver exactamente
revisar
qué ofrece. Exactamente, revisar el plan de estudios, pensando por qué quiero llevar la maestría, qué es lo que quiero mejorar. O sea, finalmente pensar en ustedes y decir, ok, quiero... ¿cómo me veo después de terminar la maestría, ¿no? ¿Por qué quiero hacer la maestría? Entonces yo creo que eso es lo básico antes de postular. No postular porque decir, no sé, pues quiero un grado de la PUC, un grado de claro. maestría, porque suena bonito ser magíster. No, o sea, es qué les va a aportar a ustedes estudiar.
Y qué vas a aportar tú también.
Y exactamente, qué vas a aportar
sobre
tú
todo,
luego
¿no?
terminando claro. la maestría, ¿no?
O sea, tiene que haber una planificación antes de estudiar la maestría, desde todo punto de vista, ¿no? Porque muchas veces se piensa en el lado económico, el tiempo, uh-huh. por el trabajo, pero no en lo que dices, hacia dónde voy con esta maestría.
Exactamente. Es una inversión de tiempo, de su tiempo y también de dinero, ¿no?
Muchas gracias, Toño, por tu visita el día de hoy. Esperamos tenerte en futuros programas para hablar del grupo de investigación, ¿eh?
Ah, ¿verdad?
Eso sí, todavía nos hemos quedado con eso. Algunos anuncios antes de terminar.
Antes de cerrar, queremos mandarle un saludo especial a la gente del CIDE, Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, que cumple 20 años, así que este mes vamos a estar festejando. Un saludo especial a Julio Vela, que es el director, y bueno, a dos de sus fundadores también de este centro, que son Domingo González, el jefe de departamento, y uno de nuestros conductores preferidos, Eduardo Ismores.
Yo también quería dar un anuncio. Me he propuesto apoyar a las chicas de laboratoria. Ellas han lanzado una campaña para que no botes tu laptop, no la revendas, no la botes. Ellos están recibiendo donaciones, entren a su Facebook Laboratoria y felicitarlas porque han llegado a Arequipa, donde están haciendo convocatoria para becas en desarrollo web que ellos dan. Muchas gracias, amigos.
Gracias.
Seguimos el próximo viernes de 1 a 2 con Ingenio al Aire.
Y no olviden nuestro Facebook, Ingenio al Aire, y pónganle like. Chau, gracias.